Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. 66.000 afiliados del Partido Popular tienen hoy en sus manos decidir quién sucederá a Mariano Rajoy en la presidencia del partido y, por tanto, quién regirá los destinos del partido más votado en las últimas elecciones generales. La verdad es que son pocos, ¿eh? Menos de un 8% de los militantes de la formación, pero es que son los que se han inscrito. En media hora se abren los distintos espacios para que acudan a votar y tendrán hasta las 8:30 de la tarde para elegir a su preferido. No habrá sobres, no habrá urnas, solo papeletas dobladas con el nombre de uno de los 6 candidatos. Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández y Elio Cabanes, aunque según todos los expertos solo los 3 primeros tienen alguna posibilidad de ganar. Y si me apuran, y haciendo caso a las encuestas, por ejemplo la que publica hoy El Mundo, todo se quedaría entre Soraya y Casado. En cualquier caso, los 2 más votados irán a segunda vuelta y de ahí un vencedor. Es la primera vez que los populares optan por un sistema de primarias para elegir a su presidente y la verdad es que ha sido una campaña rara, bronca y con poca química y cordialidad entre los candidatos. Es más, en algunos casos ni siquiera podemos hablar de cortesía. Pues es uno de los asuntos, sin duda, de la jornada, de la actualidad de este 5 de julio, jueves ya, por si se despistan, que muchas veces en verano pierde uno la noción del tiempo, sobre todo si tienen la suerte de estar de vacaciones. Quienes no están de vacaciones son Carlos Ibáñez y Loli Jurado, que llevan bastante tiempo levantados y además teniéndoles al día, ¿verdad?
Sí, ya casi ni nos acordamos desde la hora.
Os toca ya casi iros a la cama. Levantado. Pero antes tenéis que repasar lo que pasa, ¿eh?
Sí, y vamos a hacerlo, Begoña, si te parece, con un nuevo accidente de tráfico ocurrido esta noche en la capital y ha sido de lo más aparatoso, Loli Jurado.
Sí, el conductor de un turismo, un hombre de 29 años, ha salido por sus propios medios después de impactar el coche contra una marquesina y volcar en una zona arbolada. Los sanitarios le han trasladado al Hospital de La Paz con un traumatismo torácico y abdominal. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
La MUR Protección Civil ha atendido al conductor, un varón de 29 años que a pesar del impacto ha salido por sus medios del vehículo y estaba consciente. Una vez estabilizado ha sido trasladado a La Paz con traumatismo torácico y abdominal y pronóstico reservado. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han recuperado el vehículo del terraplén y ha eliminado los restos de la marquesina, ha quedado muy dañada. Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación.
Y el orgullo arranca sin acuerdo entre policía y ayuntamiento.
Sus representantes han finalizado sin éxito un nuevo encuentro para buscar soluciones al conflicto. Los agentes se niegan a realizar horas extras, por lo que el consistorio ha tenido que recurrir al convenio firmado en 2013, que les permite que los agentes tengan que trabajar un fin de semana adicional al semestre.
Y se enreda el caso Enredadera.
El alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruiz Pérez, detenido y puesto en libertad por su presunta implicación en la trama que recibía comisiones a cambio de compra de semáforos y de programas de gestión de tráfico, se niega a dejar la alcaldía, pese a que su partido, Ciudadanos, se lo exige. La dirección nacional asegura que si no dimite, le expulsará.
También hablamos del caso Máster.
El rector de la Red, Juan Carlos Javier Ramos, declara ante la jueza que el mismo día en el que se publicó la noticia de posibles irregularidades en el título, el consejero madrileño de Educación, Rafael Van Grieken, le llamó por teléfono y le pidió con insistencia que le enviara el acta de la expresidenta. El consejero admite las llamadas, que justifica en un intento de aclarar las informaciones que habían aparecido sobre la entonces presidenta Cifuentes.
Carreteras más seguras.
El gobierno regional va a invertir 162 millones de euros en mejorar las vías de la red autonómica. Mejoras en el alumbrado, asfaltado y revisión de márgenes e isletas serán algunos de los trabajos que se acometerán en los próximos meses. El objetivo es reducir la tasa de siniestralidad. Ángel Garrido, presidente.
Queremos avanzar también en el descenso de la mortalidad, por tanto, las carreteras de la región con todas estas obras, y ha disminuido, tengo que decirlo con satisfacción, pero sin complacencia, un 70% en lo que va de año respecto al año 2017.
Vacaciones para todos.
Es la campaña de concienciación para evitar el abandono de mascotas durante el verano. Solo el año pasado, más de 138.000 animales domésticos fueron abandonados por sus dueños. Una práctica considerada delito, que además en Madrid está multado con 15.000 euros. Carlos Izquierdo es el consejero de Medio Ambiente.
Lo que tenemos que acabar es con el abandono de los animales y también lo que tenemos que hacer es promocionar la adopción. Y eso es lo que venimos a hacer aquí. Nuestro objetivo es proteger a todos los animales, los recogemos, los cuidamos, los acogemos aquí en este centro y luego promocionamos la adopción.
La Organización Nacional de Trasplantes investiga el de Avidal.
La autoridad sanitaria ha iniciado una investigación interna para revisar todo el procedimiento que se siguió en la donación y posterior trasplante de hígado al futbolista Eric Avidal, aunque tiene la certeza de que se realizó conforme a la legislación y los protocolos existentes. Beatriz Domínguez Gil es su directora.
Tenemos la certeza de que no se saltó absolutamente nada, eso ya se lo puedo asegurar. Esto es una medida adicional para revisar todo el procedimiento, pero sí que les aseguro que toda la información de la que disponemos nos dice que se realizó todo conforme a la legislación y conforme a los protocolos. Esto es una medida adicional que queremos realizar.
En una llamada intervenida por la Guardia Civil al expresidente del Barça, Sandro Rosell, este aseguraba que se habría comprado el órgano. El exjugador ha mostrado su malestar en las redes sociales y ha calificado de falsa esta información.
Primer barómetro del CIS de la era Sánchez.
La opinión de los españoles sobre la situación política ha mejorado en el último mes, coincidiendo con el cambio de gobierno, ya que se ha doblado el número de ciudadanos que piensan que es buena o muy buena, del 2,1% al 4,6%, y ha bajado 10 puntos quienes la ven mala o muy mala.
Patronales y sindicatos firman y el acuerdo de negociación colectiva.
Los agentes sociales se comprometen a elevar el salario mínimo en convenio hasta los 14.000 euros anuales en 2020 y sientan las bases para trabajar en una reforma laboral acordada con el Gobierno. El acuerdo salarial para los tres próximos años contempla un incremento anual del 2% más un 1% variable y sitúa el mínimo en convenio en los 1.000 euros mensuales.
Comienza la renovación de Televisión Española.
Arranca definitivamente después de que el Congreso haya convalidado el decreto del Gobierno para elegir a la cúpula de la corporación de forma urgente y transitoria y haya designado a los 6 consejeros que le corresponde gracias al apoyo de última hora de Esquerra y del PDeCAT. Entre los 6 nombres está el de Tomás Ferrando Flores, que se perfila como presidente, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Existe un bloqueo parlamentario que impide poner en funcionamiento el sistema de concurso que se adoptó para devolver la independencia y el pluralismo a los órganos de la corporación.
Y en cuanto al deporte, Cristiano Ronaldo tentado por la Juve.
El delantero del Real Madrid, con contrato hasta 2021 y una cláusula de 1.000 millones, va a estudiar ahora la propuesta del club italiano. En las oficinas del Bernabéu, de momento, no han recibido ninguna llamada, ni del jugador ni de la Juventus.
Nuevo fichaje del Atlético.
Antonio Adán, al que le quedaba un año de contrato con el Betis, será portero del club rojiblanco la próxima temporada. El equipo ha llegado a un acuerdo con la entidad verdiblanca para el traspaso del guardameta. La operación se ha cerrado en 1 millón de euros y firmará para las próximas 2 o 3 campañas.
Y en tenis, hoy también estamos pendientes de Wimbledon.
La presencia masculina en el torneo se ha reducido a 2 jugadores, Rafa Nadal y Feliciano López. El balear y el toledano buscarán hoy su pase a la tercera ronda ante Mikhail Kukushkin y Juan Martín del Potro, respectivamente. Las españolas siguen presentes con 4 jugadoras en la segunda ronda y el duelo entre Carla Suárez y Sara Sorribes asegura el pase de una de ellas.
Bueno, pues vamos a contarle ahora cómo está el transporte público en Madrid. Nos vamos a subir a los trenes del servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos, finalizando ya la hora punta, mantenemos la situación de total normalidad que hemos mantenido durante toda la mañana. No tenemos ahora mismo ninguna incidencia en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios.
Nos vamos ahora a otros trenes, los que circulan bajo tierra. Marta Saiz, portavoz de Metro, buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos con la misma situación de tranquilidad, ya finalizando la hora punta. No hay ninguna incidencia, ningún problema, así que normalidad en toda la red de Metro.
Y por último, el pronóstico del tiempo para hoy. Parece que suben los termómetros. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se acabó ya la tregua de las temperaturas. A partir de hoy empieza a ascender el termómetro. Lo hará progresivamente de cara a las próximas jornadas. Hoy vamos a rondar los 30 grados de máxima en general y se superarán ligeramente en puntos de la mitad sur, pero de cara a, sobre todo, el fin de semana, esas temperaturas nos van a llevar a valores que rondarán los 35 grados. Y no hablamos de la semana que viene, en la que seguramente veamos avisos activados por calor en nuestra comunidad. Pero hoy lo que decimos, una subida ligera respecto a ayer, se pierde intensidad ese viento que ha sido el responsable del descenso de las anteriores jornadas y vamos a tener una situación muy estable, sol y simplemente nubes de evolución, principalmente de cara a la segunda mitad de la jornada, pero sin actividad. Por ahora no hay previsión de precipitaciones, pero sí de que el termómetro siga ascendiendo.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, ¿ah? En Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Onda Madrid se viste con los colores del orgullo. El sábado 7 de julio en directo desde las 5 de la tarde. Programa especial con la retransmisión de la manifestación de Atocha a Colón. Acto central de Madrid Orgullo. Onda Madrid. ¡Qué orgullo 2018!
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Con Begoña Tormo.
Y a esta hora, cuando son las 9 y 12 minutos, pero casi 13, nos vamos a ir al kiosco. Queremos saber qué es lo que recogen en sus portadas los principales diarios, sobre todo en las páginas de Madrid. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días, Begoña. Pues comenzamos con el diario El País. El Orgullo celebra 4 décadas de lucha LGTB en la capital. Si el año pasado Madrid acogió el Orgullo Mundial, el World Pride, este celebra un aniversario muy especial, los 40 años de la primera manifestación que recorrió la capital pidiendo derechos para el colectivo. En el diario El Mundo, Carmena rechaza someterse a primarias. La alcaldesa, que en 2015 sí se presentó a la consulta abierta de Ahora Madrid, no quiere repetir el proceso. Pretende garantizarse el control de la mayoría de la lista en la que no estarán los concejales díscolos del gobierno. Negociaciones con Podemos, Equo e Izquierda Unida. Seguimos leyendo en este artículo, como decimos, del diario El Mundo. Y si echamos un vistazo a La Razón, adiós a la cornisa de Oriente, el proyecto de patrimonio para unir los recorridos turísticos del Palacio Real y el futuro Museo de Colecciones Reales impedirá el acceso libre a la panorámica desde la explanada de la Armería. A cambio, se abrirán nuevos accesos al Campo del Moro y a los jardines de Sabatini. En ABC, el Open de tenis propone a Carmena firmar hasta 2031 para seguir en Madrid. El torneo presentó sus propuestas oficiales el viernes a los grupos. Solicitan 500.000 euros más al ayuntamiento. En el cuerpo de esta información, seguimos leyendo, los responsables del Mutua Madrid Open de tenis ya han puesto sobre la mesa su propuesta oficial para quedarse en Madrid, un convenio de renovación de al menos 10 años, un leve incremento de patrocinio por parte del consistorio y la actualización con un 10% al alza del precio de los premios que se entregan a los tenistas. Y si echamos un vistazo a esos periódicos digitales, por ejemplo, en el 20 Minutos hoy leemos el titular: el alcalde de Ciudadanos implicado en la operación enredadera se niega a dimitir, una noticia que estamos dando desde primerísima hora de esta mañana. Carlos Ruiz Pérez continuará en el cargo y con las mismas responsabilidades en el consistorio, en tanto su situación procesal no quede perfectamente definida y aclarada, han informado desde el ayuntamiento. Y como decimos, una información que aparece hoy en el diario digital 20 Minutos. En Madrid Diario, Patrimonio no tiene constancia del traslado de sarcófago de Torrelodones. La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid investiga la posible salida de obras de arte del Palacio del Canto del Pico y si ha habido venta irregular. Entre el inventario de las asociaciones locales creen que se ha expoliado, se encuentra un sarcófago renacentista expuesto en un hotel de Sevilla, un traslado del que Cultura no tiene constancia.
Buenos días, Madrid Verano.
Pues muchas gracias, Ángeles. Nosotros hasta ahora vamos, si les parece, a adelantar algunos de los contenidos que van a ocupar nuestro tiempo. Recuerden, hasta la 1:30 en esta edición de verano especial. Tenemos ya todo preparado, por ejemplo, para nuestro desayuno con diamantes, un tiempo para repasar y analizar los principales asuntos de la jornada que hoy vamos a compartir con Roberto Becares y Javier Barroso. En tiempo de salud hablaremos del autismo, porque el servicio de psiquiatría del Hospital Hospital Gregorio Marañón va a ser el encargado de coordinar el área de ensayos clínicos de una nueva red europea sobre autismo que está buscando medicamentos innovadores para esta patología. Va a estar con nosotros la doctora Amara Parellada, que es psiquiatra y coordinadora del programa de atención médica integral a pacientes con trastornos del espectro autista de este centro hospitalario. Como cada jueves, Chema Nieto nos trae a un emprendedor que ha puesto en marcha un modelo de negocio de éxito. En este caso se llama Carlos Alcántara y ha ideado Q12, un concurso de cultura general en Internet con jugosos premios diarios y semanales para los participantes. A eso de las 11:20 nos cuenta todos los detalles. Y un poquito más tarde, Álvaro Martín viene con sus ecos de lo remoto. Les adelantamos ya que el próximo sábado va a hacer este programa el suyo desde el Museo Lunar de Fresnedillas, un centro creado a partir de los actos de conmemoración del 40 aniversario del Apolo 11, y hoy nos va a hacer un adelanto de ese programa. Los jueves son también los días en los que Marga García nos propone recetas de cocina sencilla, sencilla pero rica, deliciosa. Hoy pincho de gorgonzola y berenjena y huevos rellenos con salmón y eneldo. También les vamos a dar detalles sobre la cuarta edición del Festival Jazz and Wine Ingenia Madrid, una propuesta que trae a la Sala Galileo tres espectáculos de jazz vocal y música de fusión. Y para terminar, nos iremos a un restaurante que es un clásico de la capital. Les damos tres pistas. Abrió sus puertas hace ya más de 35 años. Las almejas con arroz en salsa verde son uno de sus platos más emblemáticos. Y por si les faltaba alguna, es el lugar en el que come Florentino Pérez prácticamente a diario. Es más, hay días que no puede bajar y se lo suben. Ya también les hemos dado una pista de la ubicación. Si quieren saber de qué lugar hablamos, se lo desvelamos al filo de la 1:00 p.m. Pero a esta hora también estamos pendientes del destino de unos vecinos de la calle Argumosa. Ya hemos hablado de ellos en alguna ocasión y con ellos, Gloria García Talavera, porque bueno, pues realmente son inquilinos de unos pisos. Ellos no han dejado de pagar nunca, pero se van a ver en la calle si nadie los remedia en las próximas horas.
Y estamos pendientes de una familia en la formada por Pepi y sus dos hijos. Hoy probablemente se va a producir ese desalojo en el número 11 de la calle Argumosa, en Lavampiés. Y el edificio que ha pasado, pues que lo ha comprado una empresa, se llama Inversión en Proindivisos SL, y la Asamblea de Bloques en Lucha ha convocado una concentración esta misma mañana. Estamos al habla con su portavoz, que es Fernando Bardera. Desde allí nos escucha. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se prevé en las próximas horas?
Bueno, pues ahora mismo de momento va llegando gente y vamos concentrándonos enfrente del portal, del inmueble. Está previsto, nosotros hemos convocado a la gente pues antes, ¿no? Pero está previsto el desalojo a las 10:30 y bueno, pues todo depende de la cantidad de gente que seamos aquí, y cuando llegue la comisión judicial pues evalúe que el desalojo no puede ser posible porque hay mucha gente y porque estáis aquí muchos medios. Y la inquilina, pues os podéis imaginar, hace un momento ha estado con nosotros y ahora ha subido a casa, pues están con sus cosas metidas en cajas por si acaso y de los nervios, porque se quedan en la calle, no tienen alternativa habitacional ni ella ni sus dos hijas y se quedan en la calle y ni el ayuntamiento, bueno, la empresa desde luego no le importa esta circunstancia, pero el ayuntamiento pues tampoco ha hecho nada, a pesar de que se comprometió hace una semana en una reunión que tuvimos con ellos, se comprometió a que nadie se iba a ir de Argumosa y hoy está Pepi a punto de irse.
¿Qué es lo que pasa en este edificio de la calle Argumosa con inquilinos que llevan décadas viviendo y que no han pagado que no han dejado de pagar sus cuotas?
Sí, es impresionante. Hay gente que nosotros hemos visto contratos aquí de gente que ha nacido y cuando han fallecido sus progenitores se ha subrogado en el alquiler. Hay contratos de 1920 de la República y ahora pues son gente muy mayor y quiere terminar aquí sus días y esta empresa pues ha comprado el edificio, quiere vaciarlo, porque es lo que está haciendo cada vez que expulsa un vecino, tapia la puerta, destroza el piso por dentro, lo destroza, lo hemos visto, y tapia la puerta porque no quiere alquilar los pisos. O sea, lo que quiere es vaciarlo para vendérselo a un fondo de inversión. Y aquí, pues un caso como el de Pepi, que es paradigmático, es un poco lo que tiene, las circunstancias que tienen todos los inquilinos. No dejan de pagar, pero la empresa les dificulta el pago, les devuelve recibos, y como ellos en un primer momento no están asesorados y no conocen sus derechos, no saben que tienen que ir al juzgado a consignar esa renta, ¿no?, por lo que pueda pasar. Entonces, cuando pasan unos meses, les denuncian por impago y, claro, los desahucios por impago normalmente los admiten todos y la gente va a la calle de una manera injusta. Aparte, ya de inhumano, ¿no?, en el siglo XXI dejar a alguien en una familia en la calle sin alternativa habitacional. Es que, además, esta justicia no está haciendo justicia, porque estamos hablando de un protocolo especulativo que conocemos todos y que es de manual, es decir, dificultar el pago para poder denunciar al inquilino por impago cuando esta gente no ha dejado de pagar, o sea, tenía su dinero, lo tiene guardado y quiere seguir pagando, y la empresa ni siquiera quiere ahora negociar el ponerse al día con los pagos y seguir, porque lo que quiere es vaciar el edificio y especularlo y venderlo a un fondo buitre. No hay otra lectura.
Fernando, depende, me imagino, mucho las circunstancias de cada caso, del año en el que firmaron ese contrato de arrendamiento.
Bueno, sí es cierto que hay algunos inquilinos que tienen rentas antiguas, ¿no? Lo anterior a Bollera, al 85, pues están más protegidos y con ellos no han intentado nada todavía. Pero es una cuestión de tiempo. Están intentando deshacerse de los contratos fáciles y cuando ya solo les queden los 10, los van a echar también, porque la ley permite, por ejemplo, pedir una licencia de obra mayor para mejoras y pedirle a los de renta antigua también, al inquilino, que se ausente del edificio durante el tiempo que duren las obras, que eso puede ser 1 o 2 años, por ejemplo, y cuando vuelva a repercutirle, subirle un porcentaje al alquiler y además repercutirle esas obras al inquilino. Eso es igual a expulsar definitivamente al inquilino. Primero, porque tiene que buscarse algo para esos 2 años, y segundo, porque son personas con pensiones no contributivas en su mayoría. Es decir, no solo no pueden irse a otro sitio, sino que no pueden asumir una subida del alquiler ni una repercusión de las obras. O sea que con la ley en la mano también les van a echar.
Hay, como decíamos, situaciones muy diferentes. Estamos conociendo la más inmediata, la que afecta a Pepi y a sus dos hijas, pero también hemos tenido la oportunidad en alguna ocasión de charlar con Teresa, ¿no?, que también es una persona que lleva décadas allí viviendo, no es de Madrid, sí. Además, se vino aquí a trabajar.
Sí. Ah, sí, Teresa es de Chile y, bueno, está totalmente integrada, lleva más de 20 años viviendo aquí, está integrada en la piel, la conoce todo el mundo, es una persona además muy sociable y tiene aquí hecha su vida. Está jubilada ya, es una también con renta no contributiva, porque tiene una de esas profesiones que luego no tienen derecho a casi nada, ¿no? Era cuidadora. De hecho, ella cuidó al padre, o sea, al dueño original del edificio, que cuando murió, bueno, pues dijo, oye, respetar los inquilinos y tal, ella le estuvo cuidando porque era cuidadora, le cuidó gratis en el edificio, y ahora los herederos la expulsan. O sea, es totalmente sangrante, ¿no? Esto es de culebrón, ¿no? Y ella todavía no tiene orden de desahucio, pero ha recibido Burofax, está ya en una situación en la que le han pedido que se vaya y ella está resistiendo y se queda, y bueno, pues probablemente siga el mismo camino dentro de unos meses, interpondrán denuncia a la empresa y le llegará su orden de desahucio. Y ya digo, en este caso es que es como más frustrante todavía, una persona que con el dueño original se llevaba muy bien y, ya digo, lo cuidó, porque ella es cuidadora, ¿no? Se dedicaba a cuidar enfermos y lo cuidó cuando se puso enfermo hasta que murió, y ahora los herederos de este edificio pues no les importa lo que pase, es decir, quieren especular con el edificio porque están un poco asociados con esta empresa que ha comprado parte del edificio y les da igual que sea Teresa, sea quien sea, los quieren fuera.
La situación, como decíamos, Begoña, de los inquilinos de ese número 11 de la calle Argumosa, que cuentan además con el apoyo de todo el vecindario. Hay personas que llevan allí viviendo desde que nacieron, como decía Fernando. Vamos a ver qué pasa a lo largo de esta jornada.
Estamos pendientes de todas maneras porque se prevé, decía Fernando, el desahucio, eso de las 10:30. Si queréis, luego volvemos a conectar allí a ver qué está pasando, a ver si finalmente ha ido alguien del ayuntamiento, como se habían prometido. Y bueno, pues para seguir pendientes de lo que ocurra.
De acuerdo, Fernando, pues estamos en contacto.
Pues, Muchas gracias. Yo, además, aprovecho rápidamente para pedir que estamos en Argumosa 11, que el desahucio es a las 10:30, que todo el que se pueda acercar se acerque, porque aquí es una cuestión de cantidad, de gente, de apoyo y de red. Entonces, hago este llamamiento por la radio, el que esté ahora por aquí pueda que se acerque, porque esto es lo más importante.
Es el portavoz de la asociación Bloques en Lucha, una de las organizaciones que está apoyando a todos los vecinos de Argumosa 11.
Luego te llamamos otra vez, Fernando, y nos cuentas cómo va la cosa. Okay, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues 9:25 minutos de la mañana. Están ya aquí Javier Barroso, buenos días.
Buenos días.
Roberto Écares, buenos días.
Buenos días, Begoña, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, me has dejado con una duda y,
a ver si te
y
la
con una
resolver.
Nueva certeza. La duda es, ¿dónde va a comer Florentino?
Ah, yo luego te lo
cuento.
¿A qué hora?
¿Qué quiera? ¿Cocoche?
Come todos los días.
Bueno, ¿todos los días?
Hombre, digo yo que no comerá lo mismo todos los días, pero come en el mismo sitio prácticamente todos los días. Y ya te digo, cuando no puede comer, porque no puede bajar, porque tenga mucho trabajo, lo que sea, tiene mucho lío, se lo suben.
Se lo suben. Eso de se lo suben me ha gustado. Que me he imaginado al camarero yendo con la bandeja como con un cubierto
de plata
y tal.
El mantelito blanco.
Subiendo por el ascensor del Bernabéu. Me lo imaginé,
pues
la
pues debe ser algo así, ¿eh?
Y luego la certeza lo de Argumosa. Es que es terrible esto de los fondos de buitre. Por ser, sí. ya esta semana se ha conocido que el alquiler ha llegado a su tope máximo histórico en numerosas ciudades, entre ellas Madrid, Palma de Mallorca, Barcelona, Valencia, y este es un dato más, gente de toda la vida se está ganando los barrios,
gente, Begoña.
Bueno, y es que además Lavapiés es que se está poniendo hiper, hiper de moda. Se ha convertido en el nuevo Soho, ¿no?
En el nuevo Chueca.
O en el nuevo Chueca,
en el
sí.
nuevo Chueca, de hecho, porque de hecho gran parte de la población de Chueca se está yendo hacia allá y parte de los negocios se están yendo también hacia allá. Está siendo de una ciudad, de un sitio que era bastante secundario, por no utilizar un apelativo así muy fuerte, a estar muy en boga.
A ver, era un barrio humilde hace
totalmente
mucho
humilde,
tiempo. Además,
y
las características de las viviendas. Sí. Es que ahí sigue habiendo mucha guardilla, mucho Corrala. Piso pequeñito, corralas, casas que tienen una distribución rarísima con el baño en la de la cocina y que solamente tienen a lo mejor el inodoro. O sea, y son cosas que llaman muchísimo la atención.
Pero fíjate cómo es esto de la moda, que tengo un compañero también de la profesión que se ha comprado un piso en casi en Avenida Albufera, ahí cerca en Vallecas, y dice que dentro de 5 años va a ser el barrio de moda. O sea, que ya es...
A ver,
como que el barrio de moda
Madrid va a ser el barrio.
Sale fuera de la M30.
Claro, se está buscando eso.
Todo lo que está dentro o pegadito a la M30 va a ser barrio de moda, porque el problema es que no hay casas en Madrid prácticamente y ahora mismo... Bueno, que
claro,
ya
no
dicen, claro,
nueva,
efectivamente se han parado muchas promociones de las que estaban haciéndose en el sureste, en el norte, la Operación Chamartín, en fin, un montón de...
Bueno, y en Valdebebas, que está el
también.
Promotor este que era dueño, que cada vez que firman los papeles, el tío mete un recurso para que se paralice la entrega de viviendas, ¿no? Hay un jaleo con la vivienda nueva, importante.
Campamento. Aquí van a venir también, digo aquí porque estaba al lado de Onda Madrid, iba a venir un montón de viviendas y no vienen al final.
Pues habrá que ver qué es lo que pasa también con ellos y también si, bueno, decía también Pedro Sánchez, ¿no?, que iba a intentar poner en práctica o poner en vigor medidas que, bueno, pues rebajaran un poco el precio de los alquileres en España, que sería facilidades, pero es que es complicadísimo, es que es complicadísimo, es que al final es un problema también de oferta de demanda. Y de tú puedes potenciar que sean los alquileres a más tiempo, pero también estás restringiendo a que muchos propietarios, si obligas a que esos contratos duren más tiempo, pues estás a lo mejor asustando de alguna manera a propietarios que quieren a lo mejor en una temporada poner a alquiler la vivienda, pero dicen no quiero prescindir de mi casa o no poderla utilizar yo a lo mejor en 5 años sí o sí.
Pero echa la ley, echa la trampa. El Código Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos permite precisamente que si tú necesitas la casa darle un plazo razonable al inquilino y
sí, pero pégate
y
con la ley. O sea,
no,
si no se va y tienes que meterte en juicios y tienes que... No es tan fácil,
¿no? Por
¿no?
supuesto que no. Y aparte corres el riesgo de que una vez que se vaya te deje la casa destrozada.
Y yo te estoy hablando de gente que puede tener su vivienda y que luego la pone en alquiler, pero que él tiene que alquilar otra. No te hablo de estos fondos buitres ni de gente que hace para especular. Es que esa es la clave, yo creo.
Esa es otra historia.
O sea, la diferencia herencia deben establecerla en cuando es un propietario particular, a lo mejor es un señor que ha heredado la casa de sus padres o que es la suya y se ha trasladado a vivir a otro sitio temporalmente.
Que ha vivido toda la vida y no ha
efectivamente, que no suele haber problema con esa empresa que se dedica, pues eso, a comprar indiscriminadamente prácticamente todas las viviendas que hay, a acobardar a los inquilinos con técnicas pseudo-mafiosas.
No, pseudo no, llama las cosas mafiosa, por su nombre, son mafiosas. Es decir, si una persona empieza a devolver, como nos decía la persona que ha intervenido antes, empieza a devolver los recibos y luego se va a un juzgado por impago, es que usted realmente tiene mala fe y los jueces tendrían que actuar contra estas historias y estas prácticas que rozan la ilegalidad, si no lo son directamente. O sea, yo cuando... Claro, decía la persona que intervenía. Es que, claro, la gente por desconocimiento, lógicamente, no puede saber todos los resquicios legales que, sin embargo, el propietario sí los utiliza para echarles y conseguir un lucro importantísimo. Imagínate lo que cuesta un piso, un edificio, un inmueble entero en la calle Argumosa hoy en día.
Pues un pesetón, no sé.
Nos retiraba
todo. Tal y como está el barrio, un pastizal.
Los alquileres están pagando allí de casas pequeñas.
Con el grupo, esto es como... Pretty Woman, ¿no? O sea, es un poco ese rollo. Richard Gere, que se dedicaba a comprar empresas para
desguazarlas
y venderlas. Pues esto es lo mismo, irá ahí con su manada de abogados, que con 10 abogados, y saben perfectamente por dónde meterle mano a cada edificio, porque los resquicios legales siempre existen y como las administraciones que están intentando hacer lo que pueden, pero que llegan donde llegan, entre ellas el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y que les tumban las resoluciones y las nuevas normativas en los tribunales, pues claro, nos estamos encontrando que nadie puede pararlo, nadie puede pararlo.
Sí, me llama la atención eso, decía también el portavoz, ¿no?, de Asociación Bloques en Lucha, que el Ayuntamiento en una reunión hace una semana se había comprometido a que no se produjera ningún desalojo y hoy ni siquiera están presentes. Pero bueno, como vamos a volver a las 10:30 por hablar de otros asuntos, si os parece, lo dejamos para luego un poquito más tarde. Y yo quería preguntaros, vosotros, ¿por quién apostáis? ¿Quién creéis que va a ser el próximo presidente del Partido Popular? Voy a hacerla bien.
Vamos, yo creo que va a ganar Cospedal.
¿Cospedal?
Sí, yo creo que tiene muchos apoyos, aunque espero que Pablo dé la sorpresa y que se meta entre los dos finales.
¿Y tú, Roberto?
Yo también lo pienso.
¿También Cospedal?
Sí, más que nada porque, vamos a ver, ella es la secretaria general del partido. Y hoy, a la vez que votan los 60...
Has visto tu periódico esta mañana, ¿no?
Sí, pero es una encuesta. Una cosa es lo que quieren los lectores y lo que quieren los votantes de otros partidos. Como hablo yo con un diputado del PP que me llevo muy bien con él, me dice, claro, es que Soraya, que todo el mundo habla de Soraya. Es que Soraya es la favorita de la gente que no vota al PP. Claro, la gente que es militante del PP. Y claro, es que hoy tenemos que tener en cuenta que hay dos urnas.
Es que llama la atención que en esa encuesta que publicáis
está... Ya ha Casado.
No, pero es que Margallo está por delante de Cospedal, incluso.
Sí, bueno, pero es que esa encuesta... porque está votando, ahí vota España. Claro, ¿sabes? Igual Cospedal no genera esa simpatía que si genera Soraya y si genera Casado. Pero es que hoy hay dos urnas. En una urna van los 67.000 votos de los afiliados con derecho a voto. Y en otra van los compromisarios. Son 3.100. Se van a tener que elegir... 2.600 y creo que hay 500 que son fijos ya. Vamos a ver, los compromisarios, no nos engañemos. Es el presidente del PP del distrito, el presidente del PP provincial, el presidente del PP regional, el presidente del PP de diputacional. Nos encontramos con que son gente del partido. Y la gente del partido va a estar con Soraya. ¿Por qué? Porque lo hemos visto... lo hemos visto con Ángel Garrido.
De Rajoy, ¿no?
Con el propio Ángel Garrido, ya. Porque muchos le deben favores. Y porque el propio Ángel Garrido le debe favores a Cospedal. Porque fue la única, cuando Cifuentes se marcha, la única que apostó por la continuidad de él. Bueno. Y sabe que es la única esperanza que tiene de repetir como candidato en 2019.
Bueno, eso no es así.
Yo sí lo creo.
Tanto Soraya como Pablo, Pablo Casado... Vamos a hablar con propiedad, ya le han dicho que va a ser él, que ahora mismo no hay ninguna persona que pueda representar al PP mejor que Ángel Garrido y que aparte tiene un año de rodaje.
Tampoco creo yo que puedan poner a nadie más aquí en Madrid, ¿no?
En política hay mucho de favores, o sea, tú me has hecho un favor en un momento dado y él es leal. Bueno, lo hemos visto, lo ha contado mi compañera Marta Belver en El Mundo, que ha habido presiones de Rosalía, de la consejera de Transportes, a muchos cargos del PP para que instaran a sus militantes a votar a la señora Cospedal. Por eso yo creo que es muy complicado que, a no ser que haya un vuelco hoy, que no creo que lo haya, y Casado es el más votado. Si Casado y Cospedal pasan a la siguiente fase, gana Casado.
Sí, eso sí.
Porque, claro, va a ser muy difícil para el PP rectificar a los militantes. Imagínate que llegan ahora los compromisarios.
No, no pueden.
Y rectifican a los militantes. Ya, pero es que la normativa dice que sí pueden.
Pero
sí.
Vamos, sería un
quedaría
poco
fatal,
ya...
porque sería qué democracia abierta tenemos.
Sería una puntilla, si ¿no? Tenemos... Para una crisis abierta en un partido que ahora mismo tampoco, claro, está en su mejor momento.
No, y, desde luego.
Y entonces, yo no sé. O sea, Soraya solo tiene posibilidades si sale la más votada, o sea, y es muy complicado que
luego habrá segunda vuelta en cualquier caso, hay que tener
claro,
en cuenta
el Congreso ya va a ser la lucha fratricidad por excelencia, porque esto ha sido casi un amago, pero donde realmente se van a vislumbrar todas las potencialidades van a ser ahí, en el Congreso. Ha sido una campaña, antes lo habéis calificado una campaña dura, yo creo que ha sido una campaña a la que no estamos acostumbrados en el PP, pero en otros partidos sí.
El no saludarse con un candidato, ¿no? Lo del avión, efectivamente, ¿no? Lo de Margallo y...
Son gestos.
Bueno, son gestos, pero te quiero decir, precisamente los gestos suelen ser todo lo contrario. Tú puedes no tener ninguna afinidad ni personal ni otro tipo con un candidato de tu partido, pero precisamente de cara a la galería guardas las formas, te saludas, pero es que aquí no se han molestado ni eso. O bueno, de Margallo del otro día, que yo la verdad es que aluciné bastante cuando y esa definición que decía de Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, que la llamaba las viudas de Rajoy, a Pablo Casado le llamaba el hijo adoptivo y él se autodenominaba el hermano como díscolo y tal. Dices, pero bueno, qué necesidad, ¿no? Hay de esas cosas.
Bueno, pero Margallo desde el minuto cero ya nos sorprendió, incluso antes del minuto cero, porque él dijo ya que no iba a apoyar a Soraya Sáenz de Santamaría, lo dejó muy claro incluso antes de que se abrieran las primarias. Es decir, ha sido el más beligerante de todos, ¿no? En mi opinión, y con bastante diferencia.
Y lo que no sabemos, ¿sabes? Que hay por debajo, porque seguro que por debajo está viendo más que puyas y de ahí que no se saluden. Yo echaba en falta en este proceso, y entiendo que cuando se tienen que debatir las ideas y cuando se tiene que debatir el programa son los congresos ordinarios, pero un poco de propuestas. Lo único que he escuchado algo es al señor Pablo Casado. Un poco de mirada al futuro, un poco... Me ha faltado autocrítica.
No ha habido, no.
Un debate.
No, no,
nada. Un debate.
No ha habido.
Para
un
mí
debate
ha habido, tenía que haber
ha
habido
sido,
un debate.
Yo creo que han padecido un poco el síndrome de la España de Rubiales, que es que tú puedes quitar a Coque, poner a Coque, sacar a Diego Costa, sacar a Diego Aspas, pero seguimos jugando lo mismo.
Sí.
Y señores, vamos a ver, aquí
si
hay un
al
problema.
Final, pero al final se trata de una cuestión de simpatía. Me cae mejor este, me cae mejor el otro. No qué piensa hacer este, qué piensa hacer el
Eso
otro.
Eso es, ha sido yo. Cada uno, las leyes del marketing político siempre establecen que uno tiene que potenciar lo que era. Por ejemplo, Ricardo, que viene aquí, que fue jefe de gabinete de Joaquín Almunia, se lo decía, le llamaba a la mujer de Joaquín Almunia y decía, pero ¿qué vas a hacer con mi marido? A ver, que me da mucho miedo. ¿Sabes? Le decía, mira, ¿tu marido es calvo? Y decía ella, sí, pues ahora va a ser más calvo. ¿Tu marido tiene mala leche? Sí, pues ahora va a tener más mala leche. Pues es lo que han hecho ellos, ¿no?
O sea, polarizar un poco.
Sí, Cospedal ha vendido pues el control del partido, que ya son las bases, etcétera. Soraya, su capacidad de gestionar en el gobierno, y Casado, pues esa renovación.
La nueva generación,
esa,
¿no?
Esa generación que ha establecido la batalla en un terreno un poco peligroso, porque hay que recordar que el 60% de los militantes del PP tiene más de 45 años, y aquí lo que se ha establecido es un debate entre que debe haber un salto generacional, que yo también lo pienso que debe haberlo, lo ha habido en los otros partidos. O sea, el mayor que Pedro Sánchez creo que tiene 44 o por ahí, y los demás tienen menos.
Rivera,
claro,
también es joven.
Es el momento de toda esa gente que triunfó y que salió de la transición y que lo hizo bien, es el momento ya de dejar paso a gente que tiene.
Si el propio
40,
el propio Aznar ha dicho que hay que refundar el partido, no solo por una cuestión de imagen, sino también por eso, por ese relevo generacional que ya lo pide a gritos el partido.
Precisamente sus oponentes, sus contrincantes le han recordado que él viene de Aznar, es decir, que tú tienes el lastre de un presidente anterior. Cosa que yo no lo vería como lastre, lo vería como al revés, como una herencia que yo voy a continuar y con la que puedo romper directamente. Pero vamos, tampoco hay un salto tan generacional entre Soraya Sáenz de Santamaría,
Santamaría
y Pablo Casado. Sí lo puedo hablar con Cospedal, hay un mayor distancia de edad, pero tampoco estamos hablando de los viejos varones, de como podríamos hablar en otros partidos, ¿no? Bueno,
¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que ya está cumpliendo 43, 44, 45 en el PP y que nunca ha tenido la oportunidad de saltar a la primera fila. Eso es cierto. Cuando han estado en la oposición y son los que apoyan un poco a Casado. Hay diputados del PP de Madrid que lo están haciendo y que están tratando de apoyarle. Y de hecho en Madrid... va a estar la cosa muy muy igualada entre Cospedal y Pablo Casado. Madrid, que es la segunda comunidad que más más afiliados tiene, que tiene más de 10.000, y va a estar muy muy ajustada en ese sentido. No sé, yo la verdad es que el discurso de Pablo Casado a mí, o sea, sin ser votante del PP, me gusta, ¿no? O sea, porque respeta un poco la historia, que tanto Soraya como Cospedal no han hablado bien muchas veces de... Ni han reconocido errores, ni han hablado bien de etapas pasadas. Sin embargo, Casado sí que es de esos que mira hacia adelante de la carretera, pero se fija en el retrovisor. Y eso en un partido es importante, y estar orgulloso de las cosas buenas.
Hombre, y tener contentos al final son los militantes quienes van a...
Claro, una época de gestión de José María Aznar, que el país fue como un tiro, eso es así. Bueno, ayudado por muchos factores, ¿no?, económicos, pero... Pero lo cierto es que parece como el que respeta más la esencia de los valores, introduciendo ese factor.
Que no reniega, ¿no?
No reniega, al menos, introduciendo un factor de modernidad.
Y aparte, sobre todo, lleva razón una cosa, que cuando le han tenido que partir la cara, el que ha dado la cara ha sido él, y ellas, en determinadas crisis internas del PP, no han dado la cara.
Bueno, Cospedal sí ha dado la cara en muchas ocasiones. Y de hecho fue, por ejemplo, en el caso de Cifuentes, la única que la defendió públicamente.
Pero porque es amiga personal
suya. Bueno, claro, sí, ya, pero también puedes llamarle y decir, mira, Cristina, cómo lo siento, por el móvil. Y en la...
Hacerle un maillo, hacerle un maillo, ¿no?
También hay un pequeño detalle que... Pablo Casado, y eso también le puede costar ciertos problemas, está investigado por el máster también.
Sí.
Es decir, yo estuve hablando con él cuando salió todo esto, que le estaban investigando la antigua imputación. Dice, es que también es coincidencia que esta mañana yo anuncie mi candidatura y esto se conozca hoy, y ni siquiera me haya informado nadie del Congreso, nadie del juzgado, nadie de nada, y justo cuando yo salgo mi candidatura. Dice, pues nada, a trabajar.
Oye, os voy a cambiar el tercio porque es que hay muchos asuntos y algunos que nos pillan más cerca a los madrileños, que yo quiero que habléis, porque está también, bueno, hablando de elecciones también, Carmena por lo visto no tiene ninguna intención de pasar por unas primarias, ella ya está, dice que lo que ha empezado necesita 8 años para hacerse, o más a lo mejor. Porque tampoco es que haya hecho ahora mismo mucho, ¿no?
Bueno, Madrid, te recuerdo que hay carriles bici a punta pala por hablar.
Y va a haber
sí,
más,
pero porque eso es pintar en el suelo
más.
Una línea, cuidado.
Bueno, lleva un trabajo.
Ahora van a hacer uno en Arganzuela que cuesta 2,6 millones de euros.
¿Habéis cogido taxis últimamente?
Cambiemos de tema.
Te lo digo porque imposible. Es que yo, vamos, no es que coja muchos taxis, pero los dos últimos o tres que he cogido es que, o sea, han pasado la carrera echando pestes de los carriles bici.
Porque a ellos, claro, a ellos la circulación se va
a reducir. A ellos y a muchos conductores.
Y un taxista que siempre se cree que cuando tú estás en un atajo con un taxi, el taxista está ganando dinero, no, taxista lo está perdiendo. Sí. Porque el taxista lo que quiere es una carrera, otra carrera,
otra bajada
carrera,
de bandera, otra...
Sí. Pero bueno, volviendo al lado que preguntabas, pues yo creo que bastante obvio, ¿no? O sea, los ediles díscolos, Pablo Carmona, Montserrat, Garcerán, Romy Arce, el propio Carlos Sánchez Mato, le han dado bastantes clavaderos de cabeza a Manuela Carmena, y por eso ella quiere tener el control de la lista si no quiere que haya primaria. Se lo ha trasladado a su núcleo más cercano, y las negociaciones que van ahora a continuar, que han tenido sus primeros contactos tanto con Podemos como con Equo como con Izquierda Unida, van a ir en ese sentido. O sea, va a ser... Y es que Podemos sabe que no hay otra. O sea, la única manera de ganar Madrid o de mantener Madrid es que Manuela Carmena repita. O sea, y claro, Carmena se ha encontrado con que más de 10 ocasiones los ediles díscolos han votado en contra de lo que había decidido su equipo de gobierno. Se ha encontrado con que ha tenido un marrón enorme con el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, porque Carlos Sánchez Mato, que es un gran, que yo creo que es un buen gestor y un buen político, se empeñó en dar la guerra al PP desde una administración, cuando la guerra hay que hacerla en otros lugares, o hay que hacer esa oposición, y tú lo que tenías que aprobar es un PEF acorde a las instrucciones del Ministerio de Hacienda, y ella lo que quiere es tranquilidad, porque claro, todo esto son palos en la rueda que luego te hace avanzar más lento, y se quieren hacer más cosas, y al final pierden mucho tiempo en las cuitas internas. Que ahí, en ese sentido, la que ha estado haciendo de pegamento absoluto del partido ha sido Rita Maestre. Sí. Oye, que estos de Ganemos no quieren tal. Pues voy a
llamar. Espérate, que llamo yo.
Venga, llamo yo. Oye, pero ¿no podéis ceder un poco? Y claro, ahí se pierde mucho tiempo. Mucho tiempo de gestión, mucho tiempo de hacer cosas, mucho tiempo de proponer, de ser propositivos. Y yo creo que Carmena, pues, está en esas, ¿no? Que os acepta la lista que ella quiere o no va a repetir.
O no va a repetir, ¿no? A mí pero no... ella quiere repetir.
Yo creo que quiere.
Sí. Yo creo que también, porque si realmente no lo quisiera, ya habría anunciado que se marcha. Pero vamos a ver, estos 3 años que ha estado al frente del ayuntamiento, yo creo que ha hecho una gestión bastante suave, de que no sabemos exactamente en qué ha cambiado la ciudad, salvo los carriles bici y...
Lo de la Gran Vía.
La Gran Vía y poco
más.
Hombre,
Barroso, amigo mío, la ciudad ha cambiado bastante.
A peor, dices, en algunas cosas.
No sé si a peor o no. En algunas cosas. No sé si a peor o no, pero ha cambiado bastante. O sea, nos encontramos con que la operación Chamartín, que lleva 20 años paralizada, se ha aprobado. Vale que ahora los desarrollos del sureste están paralizados, pero claro, es que los promotores quieren 200.000 viviendas cuando los expertos ingenieros dicen que es que no hay circunvalaciones suficientes para que absorban esa cantidad de coches. Luego nos hemos encontrado que hay un protocolo anticontaminación que ha restringido el tráfico. Lo que pasa es que ahora no nos acordamos porque ha llovido mucho toda la primavera.
Ahora nos volveremos otra vez a...
Que es uno de los más restrictivos, el más restrictivo de España, y que ha hecho cambiar, impuesto por Europa, que ya nos venía advirtiendo a hacer muchas multas, etcétera. Luego, la Gran Vía se va a cambiar, se han establecido carriles bici, o sea, que sí que se han hecho, cosas, yo creo,
Sí,
o sea,
pero volvemos
no se ha
a lo
hecho
mismo.
La gran obra, pero... siempre nos fijamos en la gran obra esta
no,
de Gallardón.
La gran obra no, la gran obra no, la gran obra no, pero ¿cómo puede un ayuntamiento amortizar la deuda tan rápido? Significa que está dejando de invertir, y sí, yo he hecho en falta inversiones en muchas cosas en Madrid. Es decir, me falta vivienda social a punta pala. Temas sociales me faltan a punta pala.
Pero te recuerdo que Libima, te recuerdo que Libima tiene 600 viviendas desocupadas, que no alquila, sí. Mientras el ayuntamiento tiene una lista de espera de mientras la comunidad tiene 10.000, el ayuntamiento tiene 3.000 y se han construido o están en proceso de construcción más de 3.000 viviendas. O sea, se ha podido hacer lo que se ha podido hacer.
¿Está en proceso de construcción o está sobre el papel esa construcción?
Porque
es que volvemos a lo mismo.
Muchas
es muy fácil,
ya se han entregado.
Es muy fácil decir, es que ya tenemos en marcha 3.000 viviendas. Perdóneme, no. Usted ha planteado 3.000 viviendas en los presupuestos. ¿Cuántas han llegado a proyecto? ¿Cuántas realmente se están levantando ya con la grúa? Me temo que no.
Es que hay una cosa que también al hilo de lo que está diciendo Barroso, de una cosa es el anuncio y luego otra cosa es lo que llega. Mira, por ejemplo, el tema de la playa esta de Colón, que se dijo, vamos, ha vendido, como que ya iba, y además para este verano. Bueno, pues el promotor no tiene todas consigo, porque, bueno, primero porque es verdad que es suelo público y hasta qué punto un señor se puede lucrar con algo que es de todos, pero bueno, en fin, ya, aparte de esas consideraciones que seguro tengan resolución legal, porque es lo de menos, porque viene una terraza también, pero me refiero que es que es muy bonito anunciar cosas así de mucho colorín, pero luego hay que llevarlo, y este señor está diciendo que si no se aprueba ya el plan de una vez, que si el ayuntamiento no le aprueba el plan, no va a seguir adelante con la inversión, porque me imagino que es una pasta y querrá tener unos plazos asegurados para que le sea rentable hacerlo.
Es que día que esté cerrado, día que no esté abierto eso, dinero que pierde. Hombre, imagino que la cesión habrá un canon que recibirá el ayuntamiento, si no estamos haciendo un uso impropio de un espacio público, pero bueno, y de todas formas. A mí me parece muy exótico, de verdad, meter una playa en el pleno Colón.
En Colón.
O sea, directamente, entre el ruido, el acceso, no sé, es que no lo veo. Veo que era más factible hacerlo en cualquier otro sitio.
O no, o potenciar más Madrid-Río poniéndolo de otra manera, es que haciendo otras cosas, que es donde
Yo iba a hacer alusión precisamente a Madrid-Río, que lo veo mucho más adecuado para hacerlo, pero bueno, los técnicos habrán decidido eso o los políticos sin...
O el promotor particular ha solicitado ese emplazamiento porque le guste,
no
por
sé,
a mí de verdad
me llama mucho la atención que un ayuntamiento con el presupuesto que tiene el de Madrid amortice tantísima deuda y deje muchas inversiones por falta de plazos de llevarlas a cabo.
Bueno, pero es que amortizar deuda es que lo que te dice lo que te dice Montoro, que puedes
lo que te dice Montoro es que si no te lo vas a invertir, lo tienes que invertir en deuda.
Se refiere a que como no lo han ejecutado, no han invertido, pues evidentemente va para amortizar deuda, pero no porque quieran dedicarlo a eso, sino porque no han sabido gestionarlo de otra manera para hacer proyectos y que entonces se va, porque eso sí, en esta legislatura, en lo que lleva la legislatura, se ha quitado una buena parte de la deuda de Madrid.
Amortizando a la velocidad que hemos amortizado, pero sobre todo...
Pero ¿eso será bueno o no será bueno?
Depende. Es que yo siempre vuelvo a decir lo mismo. Es que depende.
Los intereses van matando, lo sabemos todos con las hipotecas. Cuando antes te quieres
una hipoteca, mejor, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Cuando un ayuntamiento...
Si dejas de comer para eso.
Efectivamente, cuando un ayuntamiento deja de invertir y de hacer todas las acciones que estaba anunciando... está haciendo un mal gestor y muchos plazos, o sea, hay muchas inversiones se les han pasado los plazos porque llegaban a diciembre y no estaban ni adjudicadas. Consecuencia, si no están adjudicadas y no está el concurso fallado, tienen que amortizarlo y ese dinero amortizarlo para la deuda. Señores, ustedes han gestionado mal. Es decir, que un ayuntamiento esté endeudado no es malo, o que una administración esté endeudada no es malo, siempre y cuando lleve a cabo su función, lo que no puede sobrepasar un determinado límite. Y me parece que están vendiendo que han amortizado muy bien la deuda, porque realmente lo que tienen detrás es una mala gestión de todas las inversiones y todos los proyectos que querían llevar a cabo.
Por cierto, dos cosas que tendrán...
Plaza de España, reforma de Plaza de España, también un proyecto histórico, ¿va a salir adelante o va a empezarse a hacer? O sea, hay proyectos...
Pero de lo inicial, lo que realmente van a llevar a cabo, es que no tiene nada que ver.
Barroso, pero tú sabes que las obras llevan un tiempo. O sea, no,
ese es el problema también, que hay una cantidad de papeleo, de cosas que hay que hacer.
Muchos casos son interanuales. No solo eso, que cuando ahora Madrid, que eran muchos inexpertos en la administración, llegaron ahí, alucinaron con la cantidad de procesos y de
procedimientos
y
tal. ¿No?
Y yo también pienso que, y además yo supongo que si son listos lo van a hacer, que van a empezar a hacer inauguraciones de cosas que prometieron pues en este último tramo de legislatura, supongo, porque han ido lentos en muchas cosas. Es cierto que muchos distritos se quejan, se dice que la inversión no ha llegado ni al 25% de lo prometido, pero bueno, vamos a verlo, yo no sé. Nunca se sabe, o sea, al final todo esto se valora el día de las elecciones y el 2019, en mayo, veremos qué dicen los madrileños sobre este equipo de gobierno.
Ahora mismo, Carmena, de todas maneras, yo creo que tiene problemas también como más urgentes el tema de la policía municipal, en unos días ahora en Madrid, con las celebraciones del Orgullo, que bueno, pues hay mucha más gente, cuanto más gente, me da igual que se trate de una maratón, de una celebración del Orgullo, de lo que sea, pues una concentración tan importante de gente, al final necesita unas medidas de seguridad y están con el acuerdo de mínimos ahora mismo para salir adelante los policías.
Vamos a ver, ahí desde luego se ha mostrado la inoperancia del equipo de la Concejalía de Seguridad, yo lo siento, no pueden estar 6 meses negociándose con esta historia, cuando además el ayuntamiento tiene dinero para hacer frente a las peticiones de la policía municipal y de los sindicatos, como lo ha tenido para bomberos, para SAMUR, para Madrid Salud, todas dependientes de la Concejalía de Seguridad. Me parece de verdad extraordinariamente raro, incluso ya no sé si hay algo detrás, que se llegue a una votación como la que tuvimos hace 15 días, y el 85% de los votantes, con una participación masiva en la Policía Municipal, le digan que no puede ser lo que ellos están planteando, porque el policía pierde gran parte de lo que estaba ya casi consolidado. No sé, algo está fallando por parte de ese equipo negociador. Cuando entra incluso la propia alcaldía a negociar, les pone un papel encima de la mesa y al final se lo tiran los propios policías. Pasado mañana tenemos una manifestación y desfile del Orgullo Gay, a la que se espera que vaya cerca de 1 millón de personas, y los policías van a ir por real decreto. O sea, los sindicatos, medio broma, medio en serio, decían, es que nos vamos a poner malos. Yo creo que no, yo creo que los policías son muy serios, pero también llevan razón en una cosa, que se les ha quitado hasta los descansos semanales que son necesarios cuando uno está en una actividad de tanto riesgo como la policía.
Por cierto, estoy viendo en Teletipos que sindicatos y patronal han firmado ya el acuerdo para subir los salarios hasta 2020. COE, CEPYME, Comisiones y UGT han suscrito el cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2018-2020, por el que se comprometen a elevar los salarios en convenio a un mínimo de 14.000 euros anuales en 2020. Así que esa es la última noticia también.
Es una buena noticia, hombre, y que lleva meses negociándose esa reforma laboral, ahora, o sea, ese nuevo convenio. Ahora lo que hay que conseguir es que se mejoren
y los sectoriales, claro, y que luego la gente, por ejemplo, el tema también de los falsos autónomos, que no...
Totalmente.
Porque dice, sí, si hay un convenio y tú te escapas de ese convenio porque le dices al tío, no, economía colaborativa, esto es no sé qué... Pues al final te
estás... Y que el 90% de los contratos que se están generando son contratos precarios o parciales. Uh-huh. Algunos son incluso de días, y ese yo creo que es el gran problema. Evidentemente la economía española... En estos últimos 3 años, crear 500.000 de empleos cada año no lo hubiera visto nadie, lo dice el propio presidente de la COE, que ha sido algo inaudito, pero a lo que hay que trabajar es por mejorar
la calidad de
empleos. Lo decía la OCDE, precisamente. Sí, ustedes han creado empleo, pero ojo al empleo que han creado, ¿no? Que tengan cuidado también en ese punto. Por cierto, enhorabuena a los padres que hayan sido padres.